Decíamos que hemos estado muy pendientes del Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera, que ha finalizado con la victoria del gran Julian Alaphilippe, después de 258 kilómetros de recorrido con 5.000 metros de desnivel. Hemos escuchado a Mikel Landa, hemos escuchado a Alejandro Valverde, también a Pascual Montparlet. Aritz Arberas es el preparador físico de Mikel Landa, Peyo Bilbao o Rafa Valls, entre otros corredores del Bahrein. Ha estado en el Tour de Francia con Mikel Landa, ayer regresó de Milán y mañana parte a la clásica de las Ardenas, a la Lieja-Bastón-Lieja y a la Flecha Valona, entre otras competiciones que tiene ahí a la vuelta de la esquina. Con él tenemos comunicación en directo, me imagino que ya en su casa. Aritz, ¿qué tal? Arratsalde León, muy buenas tardes.
Hola, Arratsalde León.
Arratsalde León, ¿cómo estamos?
Ya estoy en casa ya. Poco tiempo, pero bueno, este año nos toca así, con esto del virus, nos ha tocado un año movido.
Un año movido. ¿Te ha dado tiempo a deshacer la maleta? Porque no sé si merece la pena, teniendo en cuenta que mañana tienes viaje otra vez, ¿no?
Nada, eso es, la dejamos ya hecha. Al final metes la ropa del equipo ahí, las cosas básicas para viajar y para lavar y volver para adentro.
Tenemos un sonido que se nos entrecorta un poquito. Fíjate, a veces sí. Es más fácil hablar con Colombia o con Italia o con Francia contigo que con Amurrio. A ver si te puedes mover un poquito y encontramos una zona de la cobertura que nos permita establecer un contacto que los oyentes de Radio Vitoria pueden entender a la perfección. Ahora, ¿qué tal, Aritz?
Venga, a ver qué tal me voy.
Ahora mucho mejor.
Sí.
La verdad es que cobertura tienes que tener, pero seguro que el teléfono más lo habrás utilizado sentado en la jornada de hoy, porque, digo yo, igual nos equivocamos, pero es probable que hayas tenido una buena sentada viendo lo que ha sido el Campeonato del Mundo de Fondo en Carretera, ¿no?
Sí, además es una cita que si te gusta el ciclismo no te puedes perder nunca, ¿no? Porque es un día muy especial, un poco diferente al resto, no ya solo porque no se corre por equipos, sino que se corre por selecciones. Y ves cómo los movimientos tácticos de los corredores cambian, ¿no? Y la verdad que ha estado precioso, ha estado muy peleado hasta el final y interesante este año, ¿no? Que es un año un poco especial, que la mayoría vienen del Tour y hay otro grupo de ciclistas que ha estado preparando el Giro y cómo, o sea, desde un punto de vista de la preparación física, cómo esos ciclistas con diferentes recorridos de cara a los objetivos, como han estado peleando, ¿no?
Efectivamente, era un asunto que te vamos a preguntar ahora, porque jamás un mundial estuvo tan pegado a la conclusión del Tour de Francia y jamás un mundial precedió a la disputa del Giro de Italia y de la Vuelta Ciclista a España. Esto, lógicamente, supone un cambio radical en lo que es la preparación de unos, porque, como bien dices, vienen del Tour, y otros porque están prácticamente a tope en el arranque del Giro.
Sí, así es. Sí, era una carrera un poco que se quedaba ahí en medio y está siendo un año muy muy particular desde el punto de vista de la preparación física, ¿no? No podemos olvidar que estamos ya en septiembre y que, aunque hemos tenido el confinamiento, toda esa incertidumbre que se ha generado en torno a cuándo se iba a competir, pues a los ciclistas les ha obligado a no parar en ningún momento prácticamente, ¿no? Hemos estado continuamente jugando con su condición física, un poco mejor, un poco peor, pero hemos llegado a septiembre ya todos cansados.
Ahora entramos en lo que ha sido la prueba, la carrera, pero si hablamos del recorrido, esos 258 kilómetros, 5.000 metros de desnivel, y luego, desde el punto de vista estético, tú has estado por allí también, la zona la conoces, es un recorrido precioso, ¿eh? Yo antes comentábamos que tiene un punto de parecido con la zona nuestra de Rioja Alavesa. La verdad es que era una gozada verlo por la tele.
Sí, no, ha habido imágenes espectaculares, ¿no? Esa del helicóptero en esa carretera que se veía todo el valle al fondo, yo creo que es icónica. Y la verdad que sí, que el circuito, curioso, ¿no? Esa mezcla de subidas con luego la entrada al circuito de velocidad, pues es algo peculiar.
Oye, si hablamos de la competición, qué gran victoria de Julian Alaphilippe. ¿Qué año lleva? Un año en el que ha perdido a su padre. Pues mira, ha ganado en el Tour, ha sido líder en el Tour, ha ganado el Campeonato del Mundo. Una vez más, la demostración de que es un grandísimo corredor, ¿eh?
Así es, sí. Un poco en el Tour había esas voces con Alaphilippe, que no estaba al nivel del año anterior y tal, pero es exactamente lo que has dicho tú. Fue líder, ganó una etapa, estuvo en la pelea y ahora ha llegado al Mundial y porque lo que ha hecho él hoy es muy difícil, ¿no? Cuando había atacado Kwiatkowski, cuando ya se habían quedado, digamos, los favoritos en ese esfuerzo, va él, pega un leñazo y se va para adelante, ¿no? O sea que, bueno, la verdad que es un talento, es en el siglo XXI, pues uno de los grandes ciclistas que tenemos.
Oye, ¿qué has pensado cuando ha atacado Pogacar a falta de 46 para meta?
Pues no te sabría decir exactamente, pero con otro ciclista cualquiera pues, habrías pensado o puedes llegar a pensar, dices, bueno, engordar para morir, ¿no? Como decimos muchas veces nosotros. Uh-huh. Pero con Pogacar, después de la crono que hizo en el Tour y eso, pues yo creo que pocos se habrán atrevido a afirmar que no llegaba.
Bueno, luego comentaremos un poco la situación de Pogacar y el Tour de Francia, pero también seguramente le ha aliviado un poco de trabajo al equipo de Eslovenia, aunque después no le ha valido para disputar la victoria. Siguiendo con nombres propios de este Mundial, hemos hablado de Julien Alaphilippe, pero qué no decir de Van Aert, tanto en la prueba cronómetro como hoy, que ha vuelto a estar en punta de lanza, ha sido segundo, ha intentado neutralizar a Alaphilippe, pero lo de Van Aert es un escándalo. Campeón del mundo de ciclocross, muy cerquita ha estado de ser campeón del mundo de fondo en carretera, lo que ha hecho en la cronómetro. Este chico es un animal, deportivamente hablando,
Es el ciclista que todos queremos tener en el equipo, ¿verdad? Porque te soluciona cualquier tipo de papeleta. Yo creo que le tendrían que pagar como a cuatro, como has dicho, sprinta. Con la bici de crono anda bien también. Hoy también allí ha estado peleando, ¿no? En el Tour bromeábamos con eso, cuando él se ponía a tirar y seleccionaba el grupo, ¿no? Los ciclistas decían, pero no puede ser, este que es sprinter o es escalador o... Y no, la verdad que es otro talento, ¿no? Y es de esos ciclistas que están tocados con la varita, que son atletas, ya no es que sea ciclista, es que es atleta y tiene cualidades para todo. Seguro que le damos un balón de fútbol y tampoco lo hace mal, ¿no? Pues bueno.
Pero viendo, por ejemplo, cómo lo hemos visto andar en el Tour de Francia, ya no en la cronómetro, ya no en las llegadas, ha ganado varias etapas al sprint, en la crono ayer vimos lo que hizo. Le hemos visto en la montaña. En la montaña, ponerse a rueda de Bernal, no sé si para hundirle psicológicamente o para decirle no te muevas, porque como te muevas estoy yo aquí para rematarte, cuando ya los compañeros del Jumbo Visma estaban por delante con Roglic, Dumoulin y compañía. ¿Tú crees que Van Aert puede ser un corredor con aspiraciones incluso de ganar una vuelta grande, no sé si el Tour de Francia u otra?
Esta es la eterna pregunta, ¿no? Cuando un ciclista da un nivel altísimo, le intentamos siempre reconfigurar hacia grandes tours, ¿no? Hacia carreras de 3 semanas. Yo creo que ser un ciclista de carreras de 3 semanas es algo muy, 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 muy específico. No es solo tener la capacidad de subir puertos o de hacer esfuerzos muy largos, sino que la tercera semana es la que marca la diferencia entre los que son capaces y los que no. Entonces, yo nunca puedes decir este puede ser o este no puede ser, ¿no? Yo sí que creo que esos que son capaces de hacer bien 3 semanas lo demuestran antes en carreras de 3 semanas. Luego el resto pues puede ir llegando, puede sacarte un 10º puesto, un 8º, ¿no? Un año que igual la carrera tiene unas peculiaridades, hacen una buena clasificación, pero de ahí a entrar en el podium, yo creo que esos son unos pocos elegidos y es difícil estar entre esos siempre.
Oye, escuchábamos hoy, hemos emitido las voces de Alejandro Valverde, de Pascual Montparlet, por supuesto de Mikel Landa, pero tanto Valverde como Montparlet han hablado de Mikel Landa y del buen trabajo que ha hecho en la jornada de hoy. La verdad es que ha podido ser, pero lo que ha acontecido en los últimos 10-15 kilómetros ha restado las posibilidades, ¿no? Más allá del trabajo que ha hecho Mikel Landa para intentar meter a Valverde ahí en el grupo de los favoritos.
Sí, son esfuerzos igual que no son muy específicos para Mikel. Mikel necesita esfuerzos un poco más largos. Aún así, bueno, yo creo que demuestra que está en su mejor condición cuando en una subida de menos de 10 minutos ha atacado y ha roto el grupo, ¿no? Luego es una pena que no haya podido estar ahí al final. Pero sí, confirma esa buena condición que Mikel enseñó en el Tour y que está en un muy buen nivel.
Hablábamos antes del Tour de Francia, el objetivo era muy ambicioso. ¿Esa cuarta posición te ha dejado satisfecho, Aritz?
Nosotros siempre queremos ganar. Satisfecho, yo a mí me acuerdo cuando volvía de las carreras que corría yo, mamá me decía, siempre estás enfadado. Y le digo, es que solo no estoy enfadado cuando gano, ¿no? Entonces, bueno, aquí la sensación es la misma, quieres ganar. Sin lugar a dudas, el trabajo del equipo y el rendimiento de Mikel ha sido excepcional. Yo creo que en este Tour, estando como ha estado Pogacar, Roglic con un Jumbo fuertísimo, con Porte haciendo una crono final fuera de nuestras predicciones incluso, ¿no? Que la hizo muy bien. Yo creo que Mikel ha estado súper bien. Hemos trabajado todo el Tour con él a tope. Él también ha sido ambicioso y demostró en los Alpes que en la cabeza tenía el podium. Y de ahí la etapa 17, ¿no? La del Col de la Loz y el ataque del día siguiente antes de la carretera blanca, ¿no? Del este rato. Sí. Bueno, yo creo que tenemos que estar satisfechos con el Tour que hemos hecho, sí.
Vamos a ir comentando un poco la trayectoria de Mikel en el Tour de Francia, lo que va a pasar en el futuro, pero también aprovechando que estás como has visto precisamente ese duelo entre Pogacar y Roglic, en duelo de eslovenos, que ha sido un duelo fratricida, ¿no? Son dos corredores que corren en dos equipos diferentes, pero que se llevan muy bien en lo personal, que tienen un talento increíble. Pogacar con 22 años recién cumplidos, Roglic ya con 30 y mucha experiencia. ¿Cómo has vivido desde el propio pelotón, desde el propio Tour de Francia, en esa burbuja en la que estabais, el duelo entre los eslovenos?
Pues nosotros, curiosamente, hemos tenido o hemos sabido un poquito más de los eslovenos porque en el Bahrein McLaren mucho del staff y algún director es esloveno, entonces les conoce muy bien. Y te iban contando cosillas, ¿no? Sin lugar a dudas, nosotros la primera semana, cuando Pogacar perdió tiempo con Mikel, pues no le dábamos mayor valor, ¿no? Sabíamos que es un chico con talento, pero bueno, es un chico joven que todavía no había demostrado nada y lo teníamos ahí en la lista. Luego en el Piresur, cuando atacó, y Mikel hizo el comentario de que le vio súper fuerte, que le veía muy bien, pues sí que lo pusimos más en la lista o entre los favoritos. Pero sin lugar a duda, un poco lo que nos dejó anonadados a todos es la crono que se hizo el último día Pogacar, ¿no? Fue espectacular, fuera de todas las previsiones. Yo, los chicos me preguntaban, ¿no? Y para el fuera de control, ¿no? Pues esos son los que no iban a disputar, pues Haller o Sonny Colibrelli o, ¿no? Yo les dije, pues yo tenía calculado 57 minutos, menos de 56 seguro que ninguno hace. Cuando este llegó en menos de 56, decía, madre mía, se ha salido.
La verdad es que Pogacar es un fuera de serie, es difícil establecer dónde puede tener el límite, pero incluso tú como especialista, ¿no? Y como técnico, lo de hacer la cronómetro sin referencias de vatios y potenciómetro, eso cuando lo conociste, no sé si después de la crono o en el transcurso de ella, ¿y qué pensaste?
Pues pensé que tiene que ser un ciclista con mucha confianza en sí mismo y se tiene que conocer muy bien, ¿no? Porque probablemente a cualquier ciclista profesional tú le mandas a hacer un trabajo sin vatios y te lo clava con un error de 5 o 10 vatios máximo, que es muy poquito, ¿no? Cuando andan haciendo esfuerzos entre 350 y 400 vatios, seguro que más de 10 no se equivocan. Pero sí que es algo que les ayuda a gestionarse y a regularse muy bien en un esfuerzo maximal de una hora en el que puedes cometer el error de salir demasiado deprisa y luego pagarlo al final, ¿no? Cuando se supo que él lo había hecho sin potencia, pues yo creo que pues le añade incluso un poquito más de mérito, ¿no? Porque te requiere conocerte muy bien, como he dicho antes, te requiere conocerte muy bien y saber gestionarte muy bien.
No seremos nosotros quien cuestione a Pogacar, que nos parece un fenómeno número uno y estamos sabidos de ídolos y de grandes, pero no sé si has leído lo que ha escrito Antoine Bayer, el exdirector del Festina, sobre Pogacar.
No lo he leído, pero es un chico que no me gusta porque todos los cálculos que pone de subidas en Twitter los suele hacer mal, lo calcula erróneamente. Entonces, ya eso, cuando sus facts, ¿no?, que decimos, cuando sus argumentos o sus datos objetivos no son correctos y a partir de ahí se genera una opinión, no me suele gustar mucho.
Bueno, pues para aclarar a los oyentes, Antoine Bayer escribió en su momento un tuit el día 11 diciendo que Pogacar iba a ganar el Tour de Francia. Y después que lo ha ganado, ha puesto el día 11, puse que Pogacar iba a ganar el Tour de Francia y hoy digo que se lo van a quitar. Evidentemente haciendo alusión a un comportamiento antideportivo, en definitiva a dopaje.
Sí, sí, es lo que te comentaba. Yo creo que es un hombre que si conoces su historia, a mí personalmente no me gusta, ¿no? Yo no sé, luego el tiempo dirá, ¿no? Por entrar en esta conversación que es un poco complicada siempre, el tiempo dirá. Yo creo que hoy en día es prácticamente hacer trampa. Y me puedo estar equivocando en el caso de Pogacar. Sí que es cierto que tuvo un rendimiento excepcional, pero bueno, tenemos que ver si estamos ante el siguiente Merckx o Indurain o Bahamontes, ¿no?
Pues esto como referencia, porque ya decimos, es algo que ha salido después del Tour de Francia y que esperemos que no tenga ningún tipo de recorrido. Oye, como entrenador y como director deportivo y como técnico, viendo lo que estábamos observando con respecto al control del Jumbo en el Tour con Roglic, Imperial, con Dumoulin, con Van Aert, con Bennett, en fin, era un auténtico festival todos los días. ¿Tú crees que el Jumbo ha optimizado bien los recursos, los inmensos recursos que tenía y de alguna manera no ha sabido aprovecharse de la gran calidad que tenía en sus filas más allá del fenómeno Pogacar?
Pues yo creo el Jumbo es un ejemplo muy claro y ha seguido un poco la línea de lo que llevaba haciendo el Sky los últimos años, ¿no? Han invertido muchísimo en rendimiento, en nutrición, en aerodinámica, en materiales, y ya llevan 5 o 6 años en ese camino, y bueno, y este año se ve cómo van refinando y siendo más eficientes. Un Tour, sin lugar a dudas, si se quiere ganar un Tour hoy en día, y el Tour en concreto ya no es comparable al Giro, a la Vuelta, hay que correr mucho para el líder, al 100% para un ciclista, e intentar salvar al máximo todos sus esfuerzos, porque todos, absolutamente todos los días van a unas velocidades vertiginosas. Entonces, bueno, la duda de si han optimizado bien sus recursos o no, eso siempre estará ahí. Si Roglic habría ganado el Tour, pues igual no teníamos, ¿no?, la duda, porque se habían llevado el premio gordo.
Oye, volvemos al Tour. Había muchas dudas por lo que venimos comentando, ¿no? Al principio que no iba a haber público, después público según dónde. Hubo etapas, por ejemplo, en Lyon, que fue tremendo el número de personas que estaban esperando los corredores. Pero ciertamente está claro, ¿no?, que habrá habido momentos de más o menos tensión, pero la experiencia de septiembre sí que parece que ha funcionado, ¿no?, a nivel de audiencias, de espectáculo, y luego ha tenido mucha suerte la organización con un final tan tremendo como el que se ha producido.
Sí, sí, la verdad que ha sido un Tour muy atípico, sobre todo la primera semana impactaba ver las cunetas sin gente, ¿no? En el Tour además siempre está absolutamente todo el recorrido abarrotado de gente y sí que impactó. Luego es cierto que se vio un poco un cambio la segunda y la tercera semana. Parece que se vio más gente y el día de Lyon, por ejemplo, que has mencionado, yo voy con el jefe de rendimiento por delante de carrera pasándoles información a los directores de las cosas que hay en el recorrido, y Lyon estaba completamente abarrotado, las calles inundadas de gente, que teníamos que ir a claxonazos para que nos dejaran pasar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido curioso, pero bueno, podemos decir que el Tour es el Tour y ha conseguido atraer al público que todos los años atrae.
Oye, afortunadamente al final nadie ha sido expulsado por COVID-19, ningún equipo. Ya saben que había un máximo de 2, no solamente en cuanto a corredores, sino en cuanto a staff y auxiliares y todo. Y afortunadamente no tuvo que llevarse a cabo, únicamente el director, perdón, tuvo que dejar el Tour unos días. ¿Cómo has llevado el tema de los protocolos sanitarios? ¿Ha sido complicado seguir al pie de la letra cada una de las exigencias?
Bueno, la verdad que llevamos un poco ya desde que volvimos a competir bastante aislados. Sí que te hace cansado por eso, ¿no? Porque yo creo que luego individualmente cada uno en su casa también ha intentado aislarse entre carrera y carrera, por lo que has comentado, ¿no? Porque al final podías eliminar a un equipo completamente. Entonces eso sí que lo ha hecho cansado. Luego durante el Tour, como siempre nos manteníamos en el equipo y no te relacionabas con gente de otros equipos, pues la verdad que bueno, se ha llevado lo mejor que hemos podido. Sí. Y hoy en día, además, con las nuevas tecnologías, una videollamada o una llamada y facilitan mucho las cosas.
Ya, pero, a ver, la familia, cuando estás muy cerca de casa, tiene que ser complicado. Oye, Erich, ¿os habéis acordado mucho del abanico de Ineos en el que Landa, Pogacar y Porte cedieron 1-21?
Sí, sí, la verdad que sí, sí. Fue ahí, se nos generó una situación en carrera con la caída justo en el pueblo de Matei, de Pello, que tuvo que echar pie a tierra, y ahí Mikel se quedó un poquito solo y luego le pilló ese corte. Y la verdad que sí, que los días siguientes pues te queda esa mala sensación de decir, joder, se nos ha escapado el Tour, ¿no? Porque al final sabemos perfectamente que en el Tour, si fallas un día, pues te quedas lejos de las opciones. Mm. Luego el equipo, yo creo que la última semana ha estado espectacular, cogiendo el mando de la carrera en la etapa del Col de la Loz, atacando, protegiendo a Mikel, y bueno, y al final, por diferencia de tiempos, pues Mikel habría estado, sin ese minuto 21, habría estado en el mismo puesto, ¿no? O sea que, bueno, después, al finalizar la carrera, cuando haces los cálculos y dices, no habría cambiado tanto, te quedas un poco más tranquilo.
Pero lo que ocurre es que en el ciclismo, como en todo tipo de deporte, ¿no? Lo de qué hubiera pasado si metes la pelota, pues igual metes el gol, pero luego te meten tres. Eso nunca se sabe. Pero la realidad es que con 1-21 hubiera estado mucho más marcado el equipo, hubiera tenido más protagonismo quizá. Luego, al final, tanto Pogacar como Porte hicieron primero y tercero en el cajón final, lo cual tiene mucho mérito, ¿eh? También demuestra pues el trabajo que los dos hicieron en el transcurso de la etapa. Pero este tipo de detalles al final marcan una carrera, ¿no? Mira, en un puerto de categoría especial hay rampas del 18%, has estado tirando toda la etapa, como en los le pasó a Bahrein, y luego, pues mira, después de hacer un gran trabajo, resulta que las piernas no te dan, pues no te dan. Pero joder, ceder 1-20 en un abanico, con lo que está trabajado, con lo que está pensado, con lo que está estudiado, con lo que está protegido, con lo que está, tiene que dar mucha rabia.
Sí, sí, completamente, y da un montón, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto es deporte de alto nivel. Yo creo que a los que juegan contra el Barça también, cuando saben que le tienen que dar cuatro patadas a Messi para que no meta gol y aún así les mete gol, es un poco la misma sensación. Sabemos que están los mejores del mundo y que tú van poniendo todo de tu mano pues en un renuncio de después de llevar una semana peleando la posición con todo el estrés que tienen ahí en esas primeras 40-50 posiciones, pues puede surgir una situación así. Es una pena, pero hay que entender que es parte del deporte, estudiarlo e intentar mejorarlo para la siguiente vez.
Esperamos un segundo, Erich, porque enseguida continuamos ya en recta final en clave de futuro con respecto a lo que nos queda de temporada, que es mucho. Son prácticamente horas las que va a estar en casa, teniendo en cuenta que viene del Tour, viene de Milán y se marcha mañana a las clásicas de las Ardenas, porque a pesar de todo lo que viene ocurriendo, Erich, el calendario World Tour este año es diferente y queda mucho todavía y mucho de gran nivel. Por ejemplo, la semana que viene con la Flecha Valona, en la que suponemos que vas a estar, ¿no?
Sí, sí, exacto. Sí, vamos ya para allí mañana y bueno, Mikel va directo del Mundial, también sin pasar por casa, ha hecho todo seguido, ¿no? Y vamos ahí a intentar sacar el mejor resultado posible.
Luego del 3 al 25 el Giro de Italia, en el que estará el Bahrein, pero no estará Mikel Landa, tú tampoco estarás, ¿no?
No, exacto, ¿no?
El 4 de octubre, Lieja-Bastón-Lieja, ¿en esta sí?
En esa sí, sí.
El 10 de octubre, Amstel Gold Race, ¿te toca?
También, hasta el Amstel, y entre medias hacemos la Brabant-Epil.
Ajá. O sea que el 11 de octubre, la Gante-Beneven, ¿esa no estás?
Esa no, esa ya vuelvo para casa para empezar a pensar en la Vuelta.
En la Vuelta a España, que comienza el 20 de octubre, acaba el 8 de noviembre, ¿y en la Vuelta vas a estar?
Sí, en la Vuelta, en el programa, tengo la primera mitad. Luego le doy el relevo a un compañero.
¿Y en la Vuelta va a estar Mikel Landa?
Pues en principio no tenemos pensado que haga la Vuelta, ¿no? Porque, bueno, ha sido, lo como hemos comentado antes, un año ya largo. Su objetivo era el Tour. Y sobre todo es una dificultad de cara al año que viene alargar la temporada tanto.
Bueno, el calendario World Tour acaba el 8 de noviembre con la Vuelta a España y el calendario español el 12 de octubre con la prueba de Villafranca, que fíjense qué ubicación tiene este año, el Día del Pilar. Es todo tan distinto. Pero bueno, otros años, Aritz, la temporada ha terminado a finales de noviembre, primeros de diciembre, casi enlazando con el Tour Down Under, con esas pruebas que se han disputado el World Tour en Langkawi, en Asia, en China, etcétera, ¿no?
Sí, sí, así es, y ha sido una discusión que siempre los equipos han tenido con la UCI, ¿no? Que era que la, y incluso los ciclistas, que la temporada se está alargando demasiado y luego prácticamente choca con el inicio de la siguiente. Entonces, desde un punto de vista de preparación física, pues los tiempos se reducen demasiado, ¿no? Si tienes luego en el año grandes objetivos como puede ser el Tour de Francia.
Muy bien, Aritz Arberas, la verdad es que el año más o menos se está salvando desde el punto de vista de la disputa de las pruebas. Ha habido muchas competiciones que se han caído del calendario. Por ejemplo, aquí tenemos muy cercanas, ¿verdad? Y esto es un desastre para todos. Pero, bueno, hace 3 meses estábamos ahí en el mes de mayo, junio, éramos muy escépticos, ¿no?, con respecto a la disputa de las pruebas y más o menos se van cumpliendo de una manera o de otra, con los compromisos en las diferentes competiciones. Hablar ahora de un calendario 2021 es tan difícil como casi saber los números de la primitiva de la semana que viene, ¿no?
Sí, eso es, completamente. Más estamos todos un poco, yo creo, a la merced de cómo evolucione la pandemia y de las decisiones que vayan tomando los países. Entonces, bueno, nosotros hemos ya empezado a plantear el año que viene en base a un calendario tradicional, pero exactamente lo que has dicho tú, es completamente abierto a cambios y a nuevos calendarios.
Hemos querido comentar la actualidad ciclista del mundo del pedal, el Tour, el Campeonato del Mundo, desde las perspectivas de un grande como es Aritz Arberas, al que reiteramos, agradecemos muchísimo los minutos que nos han dedicado, no a nosotros, sino a los oyentes de Radio Vitoria, teniendo en cuenta que son prácticamente horas las que va a estar en casa después de haber estado fuera todo el Tour de Francia, después de haber tenido que pensar ya en la planificación de lo que tiene por delante, que es muchísimo. Aritz, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, a descansar, y lo dicho, agradecidos, ¿eh?
Muy bien, es que ricasco a vosotros, siempre un placer hablar con vosotros.
Gracias, Aritz, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Cerramos la comunicación con el preparador físico de Mikel Landa, desde Amurrio, Aritz Arberas, con todos los oyentes de Radio Vitoria.